Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Efesios, el capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Vamos a comenzar a leer en el versículo 21. Efesios, el capítulo 5 y el versículo 21. Sigan con sus vistas, por favor. Les leo de esta porción de la palabra de Dios. Efesios, capítulo 5, en versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Obviamente se les haría muy extraño que esta mañana estudiáramos algo sobre el divorcio, o algo sobre la vida de Manasés, o las lecciones que pudiéramos aprender sobre los leprosos en el Antiguo Testamento. Hoy celebramos 23 años, sí, si no me equivoco, 23 años como iglesia. Esperamos un sermón sobre la iglesia. Para mí el mejor pasaje para estudiar algo sobre la iglesia es el libro de Efesios, y especialmente esa sección que leímos de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Este es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Nos enseña mucho sobre las responsabilidades y las bendiciones de la iglesia. Y creo yo que sus enseñanzas nos van a motivar mucho a seguir adelante sirviendo al Señor y adorándole como congregación. Ahora, en esos versículos, el apóstol está hablando de algo muy práctico: las responsabilidades de los esposos. El apóstol, inspirado por Dios, sabiamente nos enseña de esas responsabilidades, tomando en cuenta que el matrimonio cristiano tiene como su modelo la relación de Cristo y la iglesia. Esta mañana no vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo, a lo mejor en la boda de nuestra hermana Anester, a lo mejor, bueno, no voy a decir fecha, ¿verdad? Me voy a meter en problemas con uno de los ancianos de la iglesia. Pero vamos a estudiar este pasaje nada más notando las lecciones que el apóstol nos enseña sobre Cristo y la iglesia. Y el apóstol la resume en el versículo 23. Vean el versículo 23, Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Tenemos aquí tres lecciones. Primera, Cristo es la cabeza de la iglesia. Segunda, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tercera, Cristo es el Salvador de la iglesia. Esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Noten en primer lugar que el apóstol nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, eso sin duda alguna significa que el Señor es la autoridad suprema sobre toda la iglesia. Pero que Cristo es cabeza de la iglesia implica mucho más que eso. En la cabeza, nuestra cabeza anatómica, nuestra cabeza biológica, tenemos el cerebro, el tálamo, el encéfalo y otros órganos los cuales el cuerpo no funciona. Si nos pasa algo en la cabeza, a lo mejor ya no vamos a poder ver, ya no vamos a poder caminar, ya no vamos a poder crecer. Muchas veces puede ser que tiene una persona un problema en la cabeza y su corazón no late como debe latir. Aún puede ser, sin las órdenes de la cabeza, ya no podemos respirar. Entonces, la cabeza dirige, la cabeza coordina todas las funciones de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Cuando el apóstol dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, nos enseña que el Señor es la parte principal del cuerpo y es Él quien coordina y hace crecer a la iglesia. Vean conmigo el capítulo 4 y el versículo 15. Capítulo 4 y el versículo 15. Aquí de Efesios. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel en que es que la cabeza, esto es Cristo. Ahora noten el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es en Cristo entonces que tenemos como cabeza de iglesia la autoridad suprema, sin duda alguna. Pero eso además significa que es de Cristo y en Él nada más que nosotros crecemos como iglesia. Y todas las funciones vitales de la iglesia dependen de Cristo. Creo que es una tragedia, una gran tragedia, cuando una mujer se casa y descubre que su esposo, el cual será su cabeza el resto de su vida, ese esposo descubre que es una persona inmadura, una persona necia como Naval, es una persona irresponsable, descubre que es una persona realmente cruel, débil, enfermiza, paupérrima. ¿Sí saben qué significa paupérrima, niños? Que no tiene dinero, que es muy pobre. A lo mejor cuando eran novios, el esposo se hacía pasar por alguien rico, con un buen trabajo y un excelente salario. Se hacía pasar por una persona trabajadora, inteligente, pero al terminar la luna de miel, la esposa se da cuenta que es un necio, que es un flojo, y además está en bancarrota. Pero ¿saben qué? Nuestra cabeza no es así. Cristo, nuestra cabeza, es misericordioso. Cristo, nuestra cabeza, es sabio. Cristo, nuestra cabeza, es todopoderoso. Cristo, nuestra cabeza, es el Hijo de Dios, resucitado con poder, y Él es el más rico del universo. Pues por orden divina, Él está sobre todas las cosas para el bienestar de la iglesia. Ven conmigo el capítulo 1 y el versículo 19. Efesios capítulo 1 y el versículo 19. Aquí el apóstol Pablo está orando por los de Efeso. Y una de sus peticiones es que ellos conozcan el poder de Dios, les dé entendimiento. Y dice Efesios capítulo 1 y el versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el Señor, nuestra cabeza, tiene todo poder. Es riquísimo, omnipotente, omnisciente, misericordioso, y todos los atributos divinos, todo eso es para con su iglesia. Nuestra cabeza entonces es capaz de intervenir en la historia. Nuestra cabeza entonces es capaz de cerrar las bocas de los leones, conmover el mar, conmover la tierra, mandar a los ángeles. Él es capaz de limitar al diablo y a los gobernadores de este mundo. Él es capaz de dar dones y todo lo que necesitemos como iglesia. Él nos va a proveer según su providencia y Él va a guiarnos. Y todas las cosas las guía y controla en todo el universo, fíjense, para el bienestar de su iglesia. O más de esto después. Ahora noten en nuestro pasaje, volviendo al capítulo 5, el versículo 24. Que nos enseña que si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces debemos de ser sumisos a Él. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra cabeza. Nos ha dicho esto en el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Creo que es cuando, bueno, sin duda alguna, no solamente lo creo, estoy seguro. Cuando la iglesia no se sujeta a Cristo, comienzan los problemas. Cuando la iglesia tiene otra cabeza que no sea Cristo, entonces deja de ser iglesia. Se convierte en un club de hombres, o peor, como dice Apocalipsis, una sinagoga de Satanás. Y esto es muy importante a nivel local, y aquí viene la práctica para nosotros. ¿Quién es la cabeza de la iglesia bíblica Monte Oreb? ¿Quién es? La cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia no son los ancianos, ni es la congregación, ni son los diáconos. Muchas iglesias han sido destruidas porque la junta de la femenil es la cabeza de la iglesia. ¡Qué triste es eso! Oh, hermanos, si queremos perseverar como iglesia bíblica, tenemos que sujetarnos a Cristo y a Cristo nada más. Ahora lo práctico, ¿cómo nos sujetamos a Él? ¿Cómo nos sujetamos a Él y a Él nada más? Bueno, esencialmente dos cosas. Número uno, nos sujetamos a Cristo como nuestra cabeza, reverenciándolo como Él se lo merece. Eso significa que debemos respetar y temer a Él como Él es digno. A los que apuntan pueden escribir ahí el versículo 33. Él es nuestro líder. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey soberano. Número dos, nos sujetamos a Cristo como nuestra cabeza, obedeciéndole en todo. Tenemos que vivir nuestras vidas diarias de acuerdo a los mandamientos de Cristo. Tenemos que vivir nuestra religión de acuerdo a sus ordenanzas. No podemos servirle y adorarle según nuestra imaginación. Tenemos que sujetarnos a Él. ¿Qué es lo que Él nos ordena? ¿Qué es lo que Él nos pide? No podemos agregar fuego extraño a nuestros cultos. Por ejemplo, por más bien que prediquen las mujeres, la semana pasada recibí un correo electrónico de un hermano, he escuchado de los sermones aquí que yo no creo que las mujeres deben de predicar, y me mencionó a ciertas mujeres, a ciertas personas, y me decía, hermano, predican muy bien. Yo estoy seguro que hay mujeres que hablan mejor que los hombres. Yo estoy seguro que hay mujeres que oran mejor que los hombres. Yo estoy seguro de eso. Pero por más bonito, por más bien que prediquen las mujeres, Cristo, nuestra cabeza, nos ha dicho, las mujeres no hablen en la iglesia. ¡Punto! Él es nuestra cabeza, debemos de obedecerle. Por más bonitas que sean las pinturas, las imágenes, Cristo, nuestra cabeza, nos ha dicho, no te harás imagen de ninguna semejanza. Por más vistosas que sean las danzas, Cristo no las ha ordenado para su adoración. No podemos hacer eso. Tenemos que sujetarnos a las ordenanzas de nuestra cabeza. Y Él nos ha dado la predicación, la Santa Cena, el bautismo, la oración, la lectura de su palabra, la ofrenda, la alabanza. No podemos hacer más, no podemos hacer menos. Ahora, si Cristo es la cabeza, entonces quiere decir que nosotros somos el cuerpo. De eso se trata el segundo punto principal. La iglesia es el cuerpo de Cristo, nos dice el versículo 23, Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Por adelantado, les voy a decir, hermanos, que realmente yo no entiendo esto. No lo entiendo. El mismo apóstol dice que es un misterio. Es más, es un gran misterio. Vean el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¡Grande es este misterio! Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El primer capítulo, si se fijaron, también menciona esta verdad, pero allí se usan palabras más profundas, tampoco las entiendo. El capítulo 1, versículo 22 nos dice, capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, eso sí lo entiendo, muy fácil, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, eso sí lo entiendo, está muy fácil. La cosa que no entiendo es lo que dice en el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Cómo es posible que aquel que todo lo llena en todo y nosotros seamos su cuerpo? ¿Cómo es posible? No entiendo. Pero signifique lo que signifique, de seguro entonces que somos el cuerpo de Cristo, significa que hay cierta unión con Él. Somos miembros, nos dice el capítulo 5, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No físicamente, obviamente, pero espiritualmente. Lo que le pasa a Él, nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros, le pasa a Él. Hay cierta, para usar una palabra mexicana, que estuvo de moda, ¿verdad?, hace poco en los tiempos del presidente Salinas, a lo mejor tiene una connotación negativa para algunos de nosotros, pero es una palabra bellísima realmente, solidaridad, estar en solidaridad. Ese es un gran pensamiento, hermanos. Hay cierta solidaridad entre Cristo y nosotros. Saulo de Tarso, que después vino a ser el apóstol Pablo, va a Damasco con órdenes y autorización de los sacerdotes de Jerusalén para que traigan a los discípulos que están en Damasco y los lleven a las cárceles de Jerusalén para castigarlos, azotarlos y matarlos. Va el camino a Damasco y una gran luz se le aparece. ¿Y qué le dice a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Es lo que dice? No. ¿Se acuerdan, niños, de la historia? ¿Qué le dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo. O como dice en otro pasaje, el que te toca a ti, toca a la niña de mis ojos. Somos el cuerpo de Cristo. El que nos toca a nosotros, toca la niña de los ojos de Cristo. Muy importante esto a la hora de nuestra salvación. ¿Saben por qué? Lo que pasó en el Calvario hace 2000 años nos salva hoy. ¿Cómo es esto? Porque cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Bueno, pero nuestro pasaje tiene que ver con otras cosas y son muy motivantes también. Véanla. Primera, ya que somos el cuerpo de Cristo, Él nos ama. Versículo 28, 5:28. Ya que somos el cuerpo de Cristo, Él nos ama. Vean el versículo 28. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Cristo nos ama. Somos su cuerpo, somos su carne. Si queremos ver la mejor prueba de su amor, vayamos al Calvario. Veamos su cruz, veamos su corona de espinas, veamos su sudor, veamos su sangre. Él nos amó tanto, tanto, que dio su vida por nosotros. Nos dice el versículo 25, el versículo favorito de las esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ante cualquier situación de la iglesia, como Iglesia Bíblica Monterrey, recordemos, ante cualquier situación, ante cualquier problema, Cristo nos ama. A veces parece que está tan lejos. A veces parece que nunca nos va a mandar un avivamiento. A veces parece que Él nunca va a salvar a nuestros hijos. A veces tenemos tantos problemas en la familia, aún en el trabajo, aún tragedias. Recordemos, hermanos, a veces Él tiene que hacer eso y nos tiene que disciplinar porque Él nos ama. Es por eso que pasan esas cosas, muchas veces. A veces puede ser que lleguemos a pasar por una depresión espiritual tan grande que como iglesia clamemos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Oramos, y oramos, y oramos, y el Señor no nos contesta. Como iglesia puede llegar al punto que lleguemos a pensar, ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación, como lo dice el salmista? Recordemos, hermanos, en esos tiempos de problemas y angustias y aflicciones, que Él de verdad nos ama. Cuando parece que Él está tan lejos, es cuando Él está más cerca. Confiemos en su amor eterno y que Dios tiene sus propósitos santos y sabios en todo lo que nos pasa. Él nunca va a permitir algo que nos dañe. Él nos ama, somos su cuerpo. Y cuando dudemos, vayamos al Calvario, volvamos a la cruz y pensemos y meditemos, Él me amó tanto así. Él nos ama tanto así como iglesia. De seguro que Él tiene un propósito sabio y soberano para que nos pase esto. Segunda lección. Ya que somos el cuerpo de Cristo, Él nos sustenta y nos cuida. Dice el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Estamos aquí, 23 años después que tuvimos el primer culto en el Real Alamito, debajo de una palapa allá. Que estamos aquí esta mañana es prueba que el Señor nos sustenta y nos cuida. Que estamos en este edificio tan bello, nuevo, es prueba de que Él nos sustenta y nos cuida. Como iglesia de verdad podemos decir, el renacer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero ¿saben qué? Su sustento y cuidado espiritual es lo más importante de todo. Gracias a Dios que tenemos esto material. Pero el sustento y cuidado es lo más importante para nuestras almas. Nos dice el capítulo 4 y el versículo 7. Capítulo 4 y versículo 7. Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que por engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como iglesia podemos decir y testificar que Dios nos ha sustentado con su palabra. Él nos ha guardado de las herejías, de las divisiones. Él nos ha dado hombres y mujeres con dones. Tenemos ancianos, tenemos maestras de escuela dominical, tenemos diáconos. Él ha salvado a muchos de nuestros hijos. Al final de este mes, por cierto, vamos a bautizar a varios de ellos. A través de sus 23 años, Él nos ha sustentado y nos ha cuidado en las tribulaciones. Él nos ha ayudado mucho en las tristezas. Por su buena voluntad, estamos creciendo en Él. Y podemos decir amén a todo eso. Las lecciones prácticas para nosotros son, número uno, si esto es cierto, número uno, asegurémonos que somos parte del cuerpo de Cristo. Asegurémonos que somos parte del cuerpo de Cristo. Asegúrate que te has unido a Él por tu fe en Él. Cree en el Cristo de la Biblia. Un famoso teólogo africano dijo, nadie puede ser salvo aparte de la iglesia. ¿Es cierto eso? Nadie puede ser salvo aparte de la iglesia. Eso es cierto si la iglesia es el cuerpo de Cristo. No eres salvo por entrar a una iglesia. No eres salvo porque te bautizas en una iglesia. Pero eres salvo si eres parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, por tu fe en Él. Entonces sí es cierto que nadie puede ser salvo aparte de la iglesia. Asegúrate que eres miembro del cuerpo de Cristo. Número dos. Examinémonos que estamos cumpliendo con nuestra actividad como miembros de su cuerpo. Ven otra vez, por favor, en el versículo 16. Capítulo 4 y versículo 16. Voy a ser muy directo, a lo mejor algo franco en esto. Y esto no es para nuestros visitantes, pero especialmente para los miembros de la iglesia. Ven el versículo 16, por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. algo está mal, hermanos. Algo está muy mal si tu actitud es: voy a ir a la iglesia a ver en qué me ayuda la iglesia a mí. Voy a llevar a mi familia a la iglesia para que la iglesia resuelva el problema de mi esposo. Voy a ir a la iglesia para que la iglesia resuelva el problema de mis hijos. Yo le cumplo a la iglesia, yo le cumplo al Señor, yo me quedo sentado ahí toda la hora. Si esa es nuestra actitud, algo está muy, pero muy mal, hermanos. Estamos aquí para adorar al Señor. Eso es lo primero. Estamos aquí para alabar al Señor. Estamos aquí para usar nuestros dones, para ayudarnos los unos a los otros. Estamos aquí para traer a otros para que escuchen el Evangelio. Y cada uno de nosotros tenemos un don, una actividad, un ministerio. La pregunta entonces que hago a tu conciencia esta mañana, como miembro de la Iglesia Bíblica Monte Oreb: ¿estás ejerciendo tu don? ¿Estás cumpliendo con tu actividad? ¿O estás aquí recibiendo, alimentándote, y te la llevas sentado sin hacer nada para el Señor? Queremos crecer, queremos la bendición de Dios, queremos la salvación para nuestras familias. Entonces, hermanos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, que haya comunión, hermanos, y amor entre nosotros, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Esa es la lección para nosotros en esto. Tercera lección, número 3. Confiemos que el Señor nos sustentará y cuidará hasta el final. Él nos ayudará a terminar este templo para su gloria. Hay veces, no sé ustedes, a lo mejor les pasa a los ancianos y las ya mayores, hay veces que yo me preocupo, y a lo mejor es una preocupación innecesaria, me preocupo demasiado por el futuro de esta iglesia. ¿Qué va a pasar cuando nuestra generación pase a la gloria? ¿Van a seguir fieles nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? ¿Van a seguir fieles a la cristiandad y a nuestra práctica y a nuestra doctrina? ¿O van a traer un pastor liberal que no predique el Evangelio? ¿Qué va a pasar con las alabanzas en el futuro? ¿Los hijos de nuestros hijos van a usar música carnal, mundana? Les voy a decir la verdad, yo sé que el diablo va a atacar. Lo dice la Biblia. Van a venir lobos feroces y pastores y maestros falsos. Y me preocupo. Pero ¿saben qué? Yo me calmo. Y esto es la esperanza y la paz para esta iglesia y para esta generación. Ahí están las palabras: sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No depende de nosotros a lo último. Podemos asegurarnos de esta iglesia, si es la iglesia de Cristo, porque Cristo es la cabeza, porque Cristo es todopoderoso, porque Cristo es soberano, y Él ha hecho un pacto con nosotros y con nuestros hijos. Y Él los va a sustentar y cuidar. Todos los recursos del universo para cuidar de su iglesia. Entonces Él los va a cuidar y los va a sustentar a ellos también. A nuestros hijos y a nuestros descendientes hasta por mil generaciones, dice la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? En último lugar, este pasaje nos enseña que Cristo es el Salvador de la Iglesia. Cristo es el Salvador de la Iglesia. Versículo 23, véanlo otra vez. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Notaron que Salvador está con mayúsculas? Muy bien hecho, muy bien hecho. Aquí Salvador se refiere a Cristo, que es Dios. Y todos los pronombres y las palabras que tengan que ver con Dios deben estar con mayúsculas. Es Cristo como Dios que nos salva. Nadie más nos podía salvar. Un ángel no nos podía salvar. Un apóstol no nos puede salvar. Solo Cristo es el Salvador de la Iglesia. Él tenía que ser nuestro Salvador porque estábamos en un gran problema. El problema de nuestro pecado, el problema de nuestro corazón pecaminoso. Es más, vean el capítulo 2 y versículo 1. Vea qué tan grave es el problema en el cual estábamos. Capítulo 2 y versículo 1. Y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era nuestro problema. Y solo el Señor podía salvarnos de nuestras adicciones, de nuestras borracheras, de la desobediencia de los padres, de la codicia, de la pornografía, de los rencores, de las amarguras, de las fornicaciones y todos los pecados con los cuales sueles pecar tú. El Señor tenía que salvarnos. Nosotros no podemos salvarnos. Juan Newton, el autor del famoso himno Sublime Gracia, estaba ya muy anciano. A lo mejor no sabían en ese tiempo los doctores lo que tenía. Ahora se le llama a la enfermedad de Alzheimer. Estaba muy anciano. Y una de sus últimas palabras fueron: ya no puedo recordar casi nada. La memoria me está fallando. Pero me acuerdo de dos cosas. Soy un gran pecador y tengo un gran Salvador. Soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Y así tenemos paz con Dios, que Cristo es el Salvador de la Iglesia. ¿Cómo nos salva? ¿Por qué nos salva? Este pasaje nos enseña tres cosas. Con eso terminamos. En primer lugar, Cristo salvó a la Iglesia sacrificándose por ella. Ven el versículo 25. Hermanas, usen el codo y péguenle despacito a su esposo para que lo lea él con sus propios ojos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, la palabra clave ahí es que se entregó. Pero entregó, ¿cómo se entregó? Capítulo 5, el versículo 2 nos dice: andad en amor como también Cristo nos amó. Capítulo 5 y versículo 2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo se entregó? Como ofrenda y sacrificio a Dios. Él se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se entregó por su Iglesia en sacrificio sobre el altar del Calvario. De eso se trata esta palabra. Nosotros merecíamos morir. éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos pecadores, habíamos pecado contra Dios, pero Cristo murió en nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces cada miembro de la iglesia canta de corazón que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¡Oh, cuán grande amor el de Cristo para mí! ¡Oh, cuán grande amor, pues por Él salvado fui! Me encanta este himno, y me encantan y me fascinan y llegan a mi corazón esas palabras. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui. Tenemos mucha esperanza, hermanos y amigos, porque Cristo es un gran Salvador. No importa tu maldad, no importa tu pecado, la cantidad de tu pecado, de tu hipocresía, de tu rebeldía, a lo mejor has cometido cosas como cristiano. Recuerden eso. Somos unos grandes pecadores, malos, pero tenemos un gran Salvador. Y la garantía de nuestra salvación es que Él se entregó por nosotros. En segundo lugar, Cristo salva a su iglesia santificándola por la palabra. Versículo 26 nos dice, Efesios capítulo 5 y el versículo 26. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Hay quienes piensan que este versículo se refiere al bautismo, cuando dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A lo mejor se refiere al bautismo, muchos creen que eso se refiere. Hay otros que creen que el apóstol está ilustrando la verdad de la santificación por la purificación que usaban las novias de ese tiempo antes de casarse. Es increíble lo que hacían. Ustedes conocen la historia, pero no se han dado cuenta de lo que están leyendo. ¿Se acuerdan de Esther? ¿Se acuerdan cuando se iba a casar con el rey Asuero? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo duró bañándose? Bueno, vamos a ponerlo en otras palabras. ¿Cuánto tiempo duró su purificación, su lavamiento y todas esas cosas que hizo para prepararse, alistándose con perfumes para presentarse ante Asuero? ¿Saben cuánto tiempo duró? ¡Un año! ¡Un año! ¿Seis meses con esos perfumes? ¡Seis meses con esos perfumes! Así hacían las novias, se preparaban y se bañaban y se bañaban y se purificaban y los perfumes y se preparaban para el gran día de la boda, por un año. Peque, entonces a la hermana le queda un año, ¿verdad? Aquí en adelante, hermano Alfonso, le damos el tiempo, ¿verdad? Hay algunos que creen que el apóstol se refiere a esa costumbre. A la hora de la hora, lo importante no es el agua, creo, aquí. A la hora es, ¿cómo es que Cristo santificó a su iglesia? Nos dice el apóstol que fue por la palabra, por la palabra. Eso es lo importante, que Él nos santifica por la palabra. Nos santifica, nos separa, nos hace santos, nos ayuda a vencer el pecado, a crecer en las virtudes por la palabra del Evangelio. Los que apuntan, escriban ahí Juan 17, 17. Entonces, hermanos de la Iglesia Bíblica Monterrey, queremos ser santificados, no nos cansemos de la predicación de la palabra de Dios. No nos cansemos de meditar en la palabra de Dios. Usemos las promesas del día, el calendario de la iglesia. Usemos esas promesas. Hay que disciplinarnos y seguir un método de lectura de la palabra de Dios. Pero sobre todo, orar para que el Espíritu la aplique a nuestras vidas y de verdad nos santifique por su gracia. En tercer y último lugar, Cristo salvará a su iglesia glorificándola para su gloria. Nos dice el versículo 27, Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo salvará a su iglesia glorificándola para su gloria. Por supuesto, esto es para el final. Pero el Señor ya está haciendo su obra en nosotros. Estamos siendo santificados para ser glorificados. Y esto pasa a todos los cristianos. Romanos capítulo 8 y versículo 30. De todo el mensaje, este es el punto que más me motivó, hermanos. Y nos debe de motivar mucho como iglesia. Es posible que a veces nos desanimemos tanto al ver hipócritas en la iglesia. Y hay hipócritas en todas las iglesias. Es posible que nos desanimemos mucho al ver a otros cristianos. Entramos a sus casas y nos horrorizamos de lo que están viendo. Nos horrorizamos de cómo tratan a sus hijos. Es posible que sepamos de otros cristianos y pensemos, pero ¿cómo es posible que se diga ser cristiano? Y si somos honestos, lo que más nos va a desanimar, ¿saben qué es? Viendo nuestras propias vidas y nuestro propio corazón. Viendo nuestras fallas, nuestras dudas, nuestra incredulidad, nos podemos desanimar muchísimo. Pero hermanos, llegará el día cuando Cristo nos presente ante Dios sin falla, sin mancha, sin pecado. Esa es toda nuestra esperanza para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra iglesia. Que Cristo es el que hace la obra en nuestras vidas. Y a todos los cristianos, a todos los creyentes, nos va a presentar perfectos por sus méritos y para su gloria. En la clave está en las palabras, a fin de presentársela a sí mismo. Él lo hará. La garantía es el Calvario y el poder de su sangre para transformarnos. Entonces, si esto es cierto, y lo es, número uno, una vez más, asegurémonos que somos parte de la iglesia de Cristo. Aquí dice que Cristo se entregó por su iglesia. Solo los que son parte de la iglesia de Cristo estarán en la gloria eterna con Dios. Seas calvinista o arminiano, no puedes negar esta declaración. Solo los que son parte de la iglesia de Cristo estarán en la gloria eterna con Dios. Entonces, asegúrate que eres parte de la iglesia de Cristo. Asegúrate este día que estarás con nosotros celebrando nuestros aniversarios en el cielo. Amén, hermanos. Pienso programar unos estudios de Apocalipsis cuando lleguemos al cielo. Y cada año, cada 12 de octubre, por toda la eternidad, voy a reunir a la Iglesia Bíblica Monte Oder y a los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros hijos. Y vamos a glorificar a Cristo, todos juntos. Entonces, arrepiéntete de tus pecados, cree el Evangelio que Cristo se entregó por nosotros y serás salvo y parte de la iglesia de Cristo. Número dos, confiemos en que Él terminará la obra en nosotros y la perfeccionará hasta el final. Él terminará la obra en la iglesia bíblica Monte Oreb. Él de seguro que salvará a su pueblo. Él no murió en vano y Él tiene el amor y el poder para presentarnos perfectos ante Dios. Número tres, en último lugar, démosle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él es quien
presentará a la iglesia. Él es el que murió. Él es el que nos amó. Él es el que nos santifica para su gloria. Entonces, como iglesia, demos gloria al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Como Iglesia Bíblica Monte Oreb, demos las gracias y oremos que Él cumpla su propósito en nosotros como parte de su Iglesia Universal. Qué gran promesa tenemos en este versículo. Les voy a pedir que, puestos de pie, lo lean todos juntos como iglesia, y con eso terminamos. De Efesios capítulo 3. Está en la hojita del pacto. Efesios capítulo 3 y el versículo 20 y 21. Todos fuertes, en voz alta. Todos fuertes, en voz alta como iglesia. Digamos este versículo de corazón, creyendo esta promesa de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, te los voy a pedir, y con mucho respeto y cuidado lo voy a hacer. Les voy a pedir que agreguen una cosa al versículo 21. Cuando dice a Él sea gloria en la iglesia, les voy a pedir que agreguen en la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Todos juntos una vez más, el versículo 20, más fuerte. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia Bíblica Monte Oreb, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos.